COPE Málaga.
Las 5 de la tarde y 4 minutos. Realmente hoy andaba preocupado si debía venir o no a hacer la tapadera. El presidente del Comité de Empresa de Limasa, Manuel Belmonte, dice que conoce cosas de mi vida privada que no quiere contar. Superado el trance y con la seguridad de imaginar que él no va a contar esos secretos de mi vida privada, arrancamos la tapadera. Hoy, 14 de diciembre, las obras del metro llevan 25 días en el centro de la ciudad. Por tanto, 25 días de obras en el centro y 3.481 días, es decir, 9 años y 6 meses de obras en total del metro de Málaga, desde que comenzaron en junio del año 2006. Vamos a continuar aquí la tapadera con este doble contador y, dicho esto, arrancamos.
La tapadera con Adolfo Arjona.
Hoy me acompañan el senador Joaquín Ramírez. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes. El periodista Julián Romaguera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, como tú también has dudado si era yo o no.
Era lo desconocido.
No. Joaquín Pérez, presidente del CESIF. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Y el letrado Diego Martín Reyes. Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de cosas que han pasado en estos días en la ciudad. Creo que teníamos previsto hablar con el alcalde de Málaga esta tarde, que va a pasar un ratito con nosotros para hablar de Limasa y del asunto de la huelga. Lo hará en la segunda hora, a las 6 de la tarde, por lo tanto, a esa hora hablaremos de eso y de las declaraciones que ha hecho esta mañana el presidente del Comité de Empresa, que, aprovechando naturalmente su posición como presidente del Comité de Empresa de Limasa, dice en la COPE que no quiere hablar conmigo porque tendría que hablar de mi vida privada. Belmonte, si fueras conductor de camión, o barrendero, o abogado, o economista, no te llamaríamos en la radio. Te llamamos porque eres presidente del Comité de Empresa. Y hablas, cuando hablas en los medios, en nombre de los trabajadores de Limasa. Por tanto, tus afirmaciones, tus reflexiones o tus informaciones, las que tú tienes personales, deberían de ser utilizadas solo en el momento en que se te llame como ciudadano, pero no como presidente del Comité de Empresa. Pero bueno, tendré tiempo de contestarte en la segunda hora del programa, como por otra parte tú mereces. En una semana estaremos analizando los resultados de las elecciones generales que se celebran este domingo, día 20 de diciembre. Lunes 21 de diciembre, la tapadera de la próxima semana, justo al día siguiente de las elecciones. De momento, para Málaga, se manejan algunas encuestas. Por ejemplo, el sondeo del CIS. Dice esa encuesta que el PSOE ganaría las elecciones generales en Málaga. Diego Martín Reyes, ¿te lo crees?
Pues es todo muy volátil, pero realmente yo creo que efectivamente el Partido Socialista debe ganar en Málaga y debe ganar en Andalucía. No con una gran diferencia, porque digo, el voto...
Debe porque hay algún mandato imperativo, debe, del verbo deber. Has dicho debe, yo simplemente
claro,
querido que me aclare, debe ganar.
Y, efectivamente, he dicho debe porque si uno mira la evolución del voto en los últimos 4 o 5 años, parece una consecuencia lógica de esa evolución que deba ganar el Partido Socialista.
Desde ese punto de vista, correcto.
Queda claro, sí, no, si lo del debe es que te lo has inventado tú.
No, pero bueno. Ramírez, has escuchado que ha dicho, el PSOE debe ganar, ¿no?
Y tanta nebulosa aquí ya,
¿no? Se utiliza mucho en ámbito universitario, por lo menos en periodismo cuando yo estudiaba era el ser y el deber ser.
Claro, yo también lo estudiaba, el ser y el deber ser, sí.
Otra cosa es que deba y una cosa lo que sea, claro.
Bueno, toda la vida en el poder es normal que utilicen los verbos de esta manera, ¿no?
Yo creo que más que debe, puede. Puede, porque puede ganar el PSOE, puede ganar el PP, puede ganar Ciudadanos, como está ahora mismo el mapa.
Pero debería, suena un poco más suave, ¿no? No menos no, imperativo.
Debería,
¿no?
Yo creo que debería ganar el que los ciudadanos, decidan que gane. Y como poder, pueden todo. Ahora, deber, pues...
Ayer en la opinión venía una encuesta
en la que el PSOE ganaba en la provincia de Málaga.
Espérate, que lo voy a contar yo. Poco. Los socialistas, vuelvo al CIS, inmediatamente voy al periódico, a la opinión. Los socialistas tendrían 4 de los 11 diputados que el próximo domingo se van a elegir por la provincia. En segunda posición habría un doble empate. El Partido Popular tendría 3 escaños y Ciudadanos otros 3. La última formación que conseguiría representación por Málaga sería Podemos, con un solo diputado, mientras que Izquierda Unida no obtendría escaño por la provincia. Pero atención, porque, como decía Joaquín Ramírez, este fin de semana la prensa local ha publicado más encuestas. La de la Opinión de Málaga vaticina un empate entre PP y PSOE en la provincia, con 4 diputados cada uno, 2 para Ciudadanos y 1 para Podemos. Mientras que la de Málaga Hoy da por ganador al Partido Popular, con 4 escaños por Málaga frente a los 3 del PSOE y Ciudadanos y 1 de Podemos. Joaquín Ramírez, ¿te crees el dato de la encuesta del Málaga Hoy, donde dice que el PP ganaría?
Yo las encuestas me las creo todas, aunque sean contradictorias entre sí, porque yo me creo que cada encuesta está hecha pues lo mejor posible, y que significa un estado de ánimo, significa que el trabajo de campo está bien hecho, y que en ese momento sale eso. Yo la única encuesta el único resultado que me creeré como resultado será el del 20 de por la noche. Hay otra encuesta más, porque el CIS nos daba perdedores en la provincia de Málaga, y al día siguiente el Español publicaba una encuesta con también 15.000 muestras y nos daba ganadores.
El Español es el periódico digital de Pedro Jota, ¿no?
Así que yo me creo todas las encuestas.
Ahora, ya veremos. Se cree todas las encuestas, dice Joaquín Ramírez, porque cada una, en todo caso, es una fotografía de un momento.
Exacto.
Lo que sí parece es que Izquierda Unida no obtendría representación en Málaga, y eso lo dicen todas las encuestas.
¿Hay alguna que le da uno?
Yo creo. ¿Y a quién se lo quita?
Pues había una encuesta ayer que daba 3-3-3, 2-1.
Dos Podemos, uno Izquierda Unida.
3-3-3, 1-1, exactamente. O sea, uno Podemos, uno Izquierda Unida. Ya. Y en empate a escaños entre PP, PSOE y Ciudadanos.
En todo caso, si la mayoría de las encuestas hablan de que Izquierda Unida no tiene representación, sería un batacazo para esa organización política, teniendo en cuenta además que el candidato a la presidencia del gobierno de Izquierda Unida es el que hasta ahora era diputado por Málaga. Quiero decir, uno cuando se presenta al siguiente examen, o se presenta al examen de electoral, supongo que lo que se hace es, se aprueba o se suspende por la gestión realizada, ¿no? Claro, que el presidente, el candidato a la presidencia del gobierno por parte de Izquierda Unida sea el que era el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Málaga por Izquierda Unida, y las encuestas digan todas, salvo esa que tú dices que has leído, no te acuerdas dónde, de que no van a tener representación, no dice mucho en favor de Alberto Garzón, ¿no?
Bueno, yo sinceramente creo que es que Podemos le ha robado la cartera a Izquierda Unida. No veo a Eduardo Garzón más responsable, que sí de una cosa que lo veo responsable. ¿Por qué no va Izquierda Unida a las elecciones llamándose Izquierda Unida? Que creo que se llama Unidad Popular. ¿Por qué Izquierda Unida no se ha mantenido en sus 13 con su estilo, con su programa, en vez de venir y hacer una especie de corrimiento, que si ahora, que si en común, que si tal, y al final no ha conseguido pactar con Podemos?
Hombre, yo creo que Izquierda Unida cometió el error, no tanto ahora como en las elecciones anteriores, de querer parecerse a Podemos, ¿no?
Exacto.
Y claro, una fotocopia siempre peor que un original. Ahora incluso yo diría que Podemos le ha rebasado a Izquierda Unida por la derecha, pero ha perdido el punch que Izquierda Unida podía tener, ¿no? Y en Málaga, además, efectivamente resulta un poco sorprendente que un candidato joven, que es malagueño, que se ha educado aquí, que ha tenido una presencia política importante, creo que también ha ayudado al desastre, a lo que puede ser un desastre en Izquierda Unida, las disensiones que hubo tanto en Madrid como entre la dirección federal de Izquierda Unida y el propio Alberto Garzón. Y todo eso yo creo que le ha llevado a una situación electoralmente muy delicada, ¿sí?
Alberto Garzón ha sido como 15M pero menos.
Sí. ¿Estáis completamente, influidos por el espíritu casi navideño, ¿no? Garzón ha estado 4 años en el Congreso de los Diputados y no ha hecho ni una pregunta por Málaga. Y el malagueño hace ya mucho tiempo, el malagueño y malagueña informados, no es ningún bobo. Primera cuestión, en 4 años ni una iniciativa por Málaga. Y segundo, hemos llegado a la conclusión que le hemos pagado la carrera política, la promoción personal que ha tenido dentro del partido, la ha hecho a consta de los votos de los malagueños en las últimas elecciones. Así que no contarme. Claro que ha tenido que ver, que haya podido confundirse porque ha querido acercarse a Podemos, claro que no sé cuánto. Pero ¿pensáis que el votante malagueño no tiene en cuenta estas cosas? Pero, naturalmente que tiene en cuenta estas cosas.
Todo con la clave. Es decir, 4 años en el Congreso de Diputados y a los 4 años en el Congreso de Diputados con 30 años candidato a la presidencia de gobierno. Yo creo que es un error. O sea, un partido como Izquierda Unida con una solera que tiene Izquierda Unida y de pronto te encuentras con que falta de liderazgo que tiene Izquierda Unida ahora mismo está muy ahora mismo Podemos con Iglesias tiene un liderazgo tremendo, o sea, llamémoslo mediático, llamémoslo como queramos, pero el liderazgo de
Joaquín, pero ni una pregunta en 4 años pero por si Málaga.
Pero si es que lo que no podemos jugar es a 4 años en el Congreso de Diputados y convertirlo en candidato a la presidencia del gobierno. Vamos a ver, ¿a qué estamos jugando? Entonces Izquierda se ha equivocado con el líder que tiene. Y encima en estos tiempos le surge Podemos, que lo adelanta por la derecha, con un líder como es Pablo Iglesias, engulle a Izquierda Unida. Ha engullido.
Eso es una responsabilidad de Cayo Lara por acudir a cada canto de sirena que ha oído por la izquierda radical y decir, como es de izquierda radical, me viene bien. En vez de seguir la tradición del Partido Comunista de España de toda la vida, o de la Izquierda Unida, que es fruto de aquel... también casi de toda la vida.
Pero lo que no podemos poner eso, pues, es un chiquito y lo digo verdad con todo respeto, recién salido de la facultad, candidato a la presidencia del gobierno. Es que esto no funciona así.
No, pero hay otra cuestión, es decir, no nos engañemos. Izquierda Unida de hace ya bastante tiempo lo único que ha pretendido es arrimarse a la ascua que más calentaba. Es decir, en su momento se arrimó al Partido Socialista, apoyó al Partido Socialista y con la irrupción de Podemos ha intentado arrimarse a Podemos exigiendo una presencia y exigiendo una capacidad de movimiento que obviamente Podemos no le ha admitido. Entonces a mí me parece muy natural y además estoy por asegurar que Izquierda Unida no va a obtener representación en Málaga. ¿No?
Permíteme, tengo al otro lado del teléfono al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos hablando de encuestas, el CIS da como ganador al PSOE, la opinión da como un empate, el Málaga hoy como que el PP ganaría, como ve las encuestas... alegran a todos los sectores y a todos los partidos. ¿Cómo valoran las encuestas que estamos conociendo?
Bueno, pues hay un aluvión de encuestas, ¿no? No solo las que has dicho, sino también este fin de semana, hoy en La Razón, ayer en El Mundo. Bueno, pues la verdad es que todo dice que está, igual que coinciden que en todos los casos se da una victoria al Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Si deja abierta la posibilidad de un resultado más ajustado en la provincia de Málaga, por va a estar todo muy abierto hasta el día 20.
A 6 días de las elecciones, Elías, ¿qué impresiones tienes aquí en Málaga? ¿Qué puede ocurrir en Málaga y qué puede ocurrir en España? Te supongo bien informado, supongo que hablas con el marido de la número 2 al Congreso de los Diputados, con el marido de Celia Villalobos, que te dará cumplida información de cómo van los sondeos internos del partido. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué impresión tienes?
Bueno, pues yo no hablo con el marido al Congreso de los Diputados.
Bueno, en su condición de sociólogo, perdón.
Pero hay muchos más sociólogos.
Perdón, pero la referencia a Celia Villalobos, digo porque estamos en un programa de ámbito local y me permito estas familiaridades, ¿eh?
Perfecto, perfecto. Bien, pues nosotros percibimos que cada día va mejor. Vamos notando cómo poco a poco la ciudadanía va entendiendo y con el paso de los días nosotros durante la campaña podemos ver cómo, y es la percepción que tenemos, ¿eh? Que el Partido Popular ha ido de menos a más en lo que se refiere a aceptación popular y apoyo en la calle, y por tanto eso se traduce en un crecimiento porcentual cada día. Yo creo que para llegar al día 20 con un buen resultado y con una victoria lo suficientemente amplia para poder formar gobierno. Por tanto, creo que estamos llevando una campaña honesta, inteligente, diciendo verdades, y por tanto va calando el mensaje de que el partido de la estabilidad, del empleo y de la experiencia es el Partido Popular. Estas tres es, ¿no? Estabilidad, empleo y experiencia no la pueden sacar a relucir ninguno de los otros tres partidos que incluso de alguna manera han dicho, la han visto la posibilidad de ponerse de acuerdo para desalojar al previsible ganador que es el Partido Popular.
Todas las encuestas coinciden en una cantidad importante porcentual de indecisos. ¿El debate que vamos a tener esta noche lo consideras tan trascendental como mediáticamente se está contando?
Pues yo creo que ningún debate es tan trascendental. Se decía que el del otro día era decisivo y yo creo que no es así. Yo creo que Pedro Sánchez tiene esta noche mucho que perder y Rajoy poco que ganar, es lo que yo entiendo del debate de esta noche. Por tanto, nunca en España, por lo menos, un debate fue absolutamente decisivo. Influyó en el resultado, pero decisivo no. Yo creo que en la mayoría de los mentes de los españoles hay una decisión formada, es de lo que vaya a deducirse en el debate de hoy, pues no creo que cambie, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el debate de hoy sí va a dejar claro cuál de los dos candidatos tiene, pues, las hechuras, por decirlo de alguna manera, para ser presidente del gobierno y para seguir sacando a España de la crisis, está claro.
¿Satisfecho con el trabajo del partido en Málaga, con el trabajo del candidato, del número uno al Congreso y la número uno al Senado?
Pues sí, la verdad que ha cargado muy bien, tanto el nombre de José María como el de Ángeles, personas con un bagaje y un resultado en las elecciones municipales importante y amplio, y la verdad que la campaña que ha hecho el Partido Popular en Málaga ha sido una campaña intensa, está siendo intensa, y creo que ha ido muy bien.
Pregunta de Julián Romaguera. Elías, ¿algún inconveniente?
Encantado.
Sí, Julián, más que pregunta un poco, buenas tardes, Elías, compartir un poco reflexiones, ¿no? A mí sí me da la impresión, puedo estar equivocado, y me gustaría saber si como presidente del partido en Málaga la compartes, que efectivamente de aproximadamente una semana, 10 días acá, el Partido Popular se ha dado un salto cualitativo respecto a la un poco aceptación en general de los votantes de su programa, de sus ideas y de su oferta para renovar el gobierno. Yo creo que eso en los últimos días se ha dado, pero por eso yo entiendo que esta noche sí efectivamente estamos ante un debate realmente histórico, porque sí va a decidir más que lo que se ha decidido habitualmente en otros debates con anterioridad, ¿no? Yo creo que hoy, indudablemente, Pedro Sánchez se juega muchísimo. Yo creo que va a ser muy aguerrido respecto al presidente del gobierno, y además creo que estoy casi seguro de que va a plantear como bandera especial de la reivindicación de un cambio en el gobierno el tema de la corrupción. ¿Qué va a pesar, o crees que puede pesar, este asunto en el debate de esta noche? Y si realmente ves, al margen de las consideraciones, yo soy de los que piensa que en estas elecciones los candidatos locales, con todos mis respetos, tienen una importancia relativa, porque la gente sí tiene un poco fijado el voto al partido concreto al que quiere sumar su apoyo, más que en sí a los candidatos locales o provinciales que pueda haber en cada lugar, ¿no? Ese es mi punto de vista.
Bueno, vamos a ver, con respecto al primer planteamiento que hacía, efectivamente, cuando se acerca el día D, ¿no?, el próximo domingo, y va llegando el momento clave, que es el día de ir a votar, pues yo creo que se va produciendo, digamos, una mayor cercanía al Partido Popular, porque al final creo que el mensaje que hemos trasladado durante toda la campaña, de que nuestro país no está para experimentos, de que nuestro país sí tiene que seguir trabajando en la estabilidad y en esa senda de crecimiento, solo la puede dar el Partido Popular. Y por tanto, aquellos indecisos que durante los últimos días han tenido sus dudas, han visto que el país va saliendo y que ahora mismo no es momento de cambiar de capitán, es decir, cambiar de capitán en medio de la tempestad, pues no sabríamos dónde podría llegar el barco.
Parece que el hecho de que el presidente del gobierno, de que Mariano Rajoy, el candidato en este caso del Partido Popular, haya huido de su refugio y se haya echado a la calle, parece que sí está dando réditos, ¿no?
Sí, yo creo que se está haciendo una buena campaña, en definitiva, ¿no? Y luego, respecto al debate de esta noche, yo, conforme he visto a Pedro Sánchez estos días, creo que va a salir de la desesperada. Y salir de la desesperada y con nerviosismo puede dar lugar a que cometa más de un error, ¿no? El debate de esta noche es como los partidos de fútbol. No lo gana el que da más patadas, sino que mete más goles, ¿no? Y me da la impresión de que Sánchez saldrá a dar patadas, por lo que hemos visto en los últimos días.
A ver, Joaquín Pérez, presidente del CESIF.
Elías, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Mira, has dicho antes que esta noche en el debate Pedro Sánchez tiene mucho que perder y Mariano Rajoy poco que ganar. Yo creo que no, que Mariano Rajoy tiene mucho que ganar, porque últimamente estamos viendo un Mariano Rajoy desconocido, es decir, desconocido, la aparición en televisión, más cercano, incluso con sentido del humor, más humano. Yo creo que eso le beneficia en el debate. Pero que, dicho esto, ¿no crees que estas elecciones, por primera vez, quizás no sean las elecciones de los partidos políticos, sino de los líderes de los partidos políticos? Es decir, la gente no focaliza ya al partido, focaliza al líder. ¿No crees?
Sí, sí, más que nunca, puede ser, ¿no? Yo creo que en esta ocasión el nombre Rajoy, Pedro Sánchez, Rivera o Pablo Iglesias se ponen incluso por encima de sus siglas, ¿no? Y en cada uno de los casos, pues yo creo que es una personalidad perfectamente definida y que va a influir a la hora de decidir el voto, ¿no? Aunque lo normal sería que lo más importante fuera la gestión. Yo decía que el debate de esta noche, efectivamente, yo es que veo a un Pedro Sánchez muy a la desesperada, y por tanto, en un partido de fútbol, vuelvo a hacer el símil, ¿no?, cuando uno sale a dar patadas no hay partido, no suele haber partido, y esa es la preocupación que yo tengo. Por eso digo que el debate de esta noche puede que quede, como he dicho anteriormente, no con él mucho que perder y el presidente con poco que ganar.
No, mucho que ganar, porque yo digo, la última aparición en pública de Mariano Rajoy, la verdad es que yo vi el programa de Bertín y fue una imagen totalmente distinta, es decir, una imagen que nos sorprendió a muchos por la...
Rajoy es así, ¿no?
Pero no transmitía esa imagen, ahora la está transmitiendo.
Bueno, él incluso en ese programa explicaba qué, ¿no? Incluso los fallos de comunicación, porque se ha dedicado a gestionar estos 4 años complicadísimos, a sacar a España de la crisis, ¿no? Y no le ha dedicado ni un minuto más a otra cuestión, incluso a la comunicación tampoco, ¿no?
¿Dónde vas a ver el debate esta noche?
Pues con los compañeros del partido y de la candidatura en la sede provincial.
¿Con patatitas y berberechos?
No sé si con patatitas o berberechos. Con televisión, seguro.
Bueno. Oye, durante las campañas electorales salen a la luz asuntos muy menores que en cualquier otro momento no provocarían, no sé, demasiados comentarios, ¿no? El ejemplo lo encontramos en una caja de mantecaos que ha generado una buena polémica en redes sociales. Varios miembros de Izquierda Unida subían y retuiteaban en las redes la foto de un mantecao Antequera en cuyo envoltorio aparece el logotipo del Partido Popular. Criticaban que los había repartido el concejal de carretera de Cádiz, Raúl Jiménez, en una comida para jubilados en el distrito. Después se supo que no, que la comida la pagaba la asociación de vecinos La Raíz y que el concejal había ido como cada año, que llevó la caja de mantecaos y que pidió que lo repartieran cuando él se hubiera ido. Pero que si él los hubiera repartido tampoco habría pasado nada, igual que otros reparten, decía él, bolígrafos o pulseras o mecheros, ¿no? ¿Opinas que esto fueron ganas de nada, poner el ventilador en un asunto que no tenía mucha enjundia, ¿no?
Bueno, no creo que sea un argumento de campaña el merchandising que utilice el Partido Popular o otro partido.
Porque eso lo paga el partido, ¿no?
Sí, claro. Si otro partido utiliza como argumento de campaña contra otro partido el merchandising que utiliza, qué pocos argumentos tiene para desmontar pues, las verdaderas propuestas de gobierno que hace el Partido Popular. Efectivamente, Raúl lo ha contestado muy bien. Se reparten mantecaos de merchandising porque estamos en Navidad. Y igual que se reparten pues eso, pulseras, bolígrafos o globos, ¿no? Yo creo que es un tema...
¿Qué cosa tan antigua, Lía? Diego Martín Reyes tiene algo inteligente que decir.
No, nada más que qué cosa tan antigua, Lía.
¿Regalar polvorones?
Regalar polvorones, bolígrafos, merchandising.
No te puedes imaginar el éxito que tienen los mantecados.
Sí, lo creo, pero es muy antiguo.
Es más práctico, ¿eh?
Bueno, en todo caso...
Nunca tuvimos una campaña electoral en Navidad, por eso no puede ser así. Bueno,
siempre se agradecerá más que las promesas incumplidas.
Cuando toque Semana Santa regaláis nazareno y esas cosas.
Diego, siempre se agradecen más los mantecados que las promesas incumplidas.
Oye, Elías, no sé si ya sabes que en Torremolinos hay un luminoso en la calle que... ¿Cómo dice el luminoso, Julián, tú que te sale con acento?
Creo que dice Feliz Janucá.
Feliz Janucá. Ah, claro, pero eso no es ahora en diciembre, ¿no?
Es ahora.
Eso es en noviembre.
Sí, en estas fechas. No, en estas fechas actuales.
Pero ¿eso es una fiesta judía, pero tiene algo que ver con la Navidad?
No, tiene absolutamente nada, sino que siempre coincide con la fiesta de Navidad.
Claro, que queda muy moderno poner eso en los luminosos de la decoración de Navidad de Torremolinos.
La comunidad israelita de Torremolinos, Adolfo.
¿Ah, sí? No, la habrá puesto el ayuntamiento de Torremolinos, si no te importa.
Es posible, no sé.
Madre mía. Probablemente en atención a la comunidad.
Sí, claro, sí. Pues también... No lo he visto, ojo, no lo he visto ni en árabe.
Eso, es que ya si nos liamos, pues...
Porque los árabes no tienen esta fiesta en esta fecha. Español.
Ay, señor. Bueno, en todo caso, señor Bendodo, semana decisiva, paz y amor a todos los seres vivos.
Muchísimas gracias, igualmente.
Un abrazo muy fuerte, gracias. Por cierto, he querido que Miguel Ángel Heredia estuviera también con nosotros hoy aquí en La Tapadera, como corresponde, por otra parte, a un programa que pretende ser plural, y le pido, por favor, al militante del PSOE que lea el WhatsApp que me ha enviado Miguel Ángel Heredia. Ahí pone, ¿qué nombre pone ahí arriba?
Miguel Ángel Heredia, sí.
¿Y qué dice aquí?
Muchas gracias, pero a esa hora estoy grabando debate en Canal Sur. Muchas gracias por todo.
Vale, perfecto. Quiero decir que la gestión estaba hecha. Diego Martín Reyes, ¿tienes la impresión de que la suma de votos de Ciudadanos, o gran parte de los votos que van a ir a Ciudadanos, son votos que se están restando al Partido Popular? Y por otra parte, si Podemos solo obtiene un diputado de 11 que se eligen en Málaga, ¿el efecto Podemos podríamos considerar que se está desinflando?
Bueno, en cuanto a la primera pregunta parece que no hay duda, ¿no? Así lo indican las encuestas y los sociólogos. El voto de Ciudadanos procede en su gran parte del Partido Popular y alguno del Partido Socialista también, ¿no? Y Podemos, yo creo que efectivamente se desinfla mucho, ¿no? En fin, lo veremos el día 21, pero creo que Podemos no es la fuerza que vaya a ser determinante en absoluto en el próximo Parlamento. No lo creo. Las propuestas hay que concretarlas y canalizar la protesta y el enfado ciudadano, que ha sido una constante en los últimos años, pues yo creo que no ha tenido reflejo suficiente en el programa de Podemos. No.
¿Qué opináis? Ramírez, el voto de Ciudadanos...
Podemos, por empezar por ahí, hay momentos en que se ha desinflado. Ahora se decía que estaba creciendo. Por eso las encuestas reflejan eso, momentos casi al día, ¿no? A mí me parece que, de una manera un poco artificial, se dio ganador a Iglesias en el debate a cuatro famoso, porque yo creo que los militantes de Podemos estaban muy preparados para darlo de ganador, ¿eh? Y respecto a Ciudadanos, yo he leído un artículo de Ana Barreales que les llama cookies. Yo creo que son muy cookies, es decir, cada vez más cookies, cada vez la imagen mejor, cada vez el naranja más brillante, en fin, cada vez se va viendo cómo esa España bien, está, una parte de esa España bien está apoyando a Ciudadanos.
Yo imagino que algún sociólogo a lo mejor me puede dar la razón, en el sentido de que, queramos o no, la propia trayectoria de nuestra democracia, que ya empieza a ser madurita, lleva a la conclusión de que a la postre en España somos centristas en general, yo diría así. No voy a entrar en la polémica, y sí me acuerdo con mucho cariño de Guti, nuestro compañero,
¿sí?
que siempre decía que Málaga es de izquierda y yo se lo rebatía. Bueno, no sé si Málaga sí, es de izquierda verdad, o de sí, derecha. Verdad. Lo que sí sé es que en el conjunto la ciudadanía española es bastante moderada.
Sí,
opciones como la de Podemos, estoy convencido de que no van a entrar de una forma determinante, y lo digo abiertamente, ojalá no entre de forma determinante en el panorama político español, porque los españoles preferimos moderación, bien inclinándonos más a la izquierda, bien inclinándonos más a la derecha, pero en todo caso, llamémosle centro moderado, centro equilibrado, que es lo que creo necesita este país.
Dice Julián Romaguera que Paco Gutiérrez, el que era secretario provincial de Comisiones Obreras en Málaga, Málaga tiene el perfil demográfico de izquierda, como Diego Martín Reyes dice, debe ganar el PSOE, porque habitualmente gana. Y claro, a mí de pronto me ha saltado la alarma hasta que por fin me ha venido el recuerdo. He de decirte que las primeras autonómicas que gana el PSOE en Málaga, después de 11 años, fue la anterior.
Sí, sí.
Por
sí,
tanto, cuidado sí, con las tradiciones, sí, que no te salten los periodos históricos así sí, a poco mucho.
Yo estoy de acuerdo básicamente en lo que dice Julián, ¿eh? El electorado español y la sociedad española en general es una sociedad ya muy...
Quiere sensatez.
Muy sensata, sí, y poca amiga de aventuras extremas, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Ahora, creo que aún ganando el Partido Popular las autonómicas anteriores, bueno, la última, claro, que ganó el Partido Popular, aún ganándose, yo creo que en general, la sociedad malagueña en general es de un centro más a la izquierda que de un centro más a la derecha.
Por eso gana el PP desde el año 90...
En el año 94 ganó el PP las europeas y las autonómicas.
Sí.
Después ha habido momentos en que ha perdido, sí, por muy poco, pero normalmente ha ido ganando en municipales, sí, en generales, en autonómicas.
Pero lo que hay que preguntarse si eso es mérito del PP o ha habido un demérito
la sociedad...
por parte del Partido Socialista.
Pero no somos de centro izquierda la mayoría.
Vamos a ver, sí, pero puede ser un demérito del Partido Socialista, es lo que quiero decir, en la medida en que probablemente no haya dado la respuesta que el ciudadano de centro izquierda esperaba del propio partido.
Bueno, si hay un personaje en Málaga que parece que no se casa con nadie o se casa con todos, es Carlos Hernández Pechi. Vamos a hacer un poquito de memoria, si os parece. En sus años universitarios estuvo vinculado al Partido Comunista de España. De hecho, fue de número 2 de la candidatura de Antonio Romero, como recordaréis, al Congreso de los Diputados. A mediados de los 90 se alejó de los comunistas y se acercó a Nueva Izquierda. Y en el año 2000 se afilió a tu partido, Diego, al Partido Socialista. Fue concejal socialista en el anterior mandato en el Ayuntamiento de Málaga, hasta que pasó a ser no adscrito por sus diferencias con María Gámez. ¿Dónde está ahora Hernández Pechi? Pues se ha arrimado ahora a Podemos. De hecho, el jueves por la tarde presentó el programa cultural de la formación junto al cabeza de lista de Podemos por Málaga al Congreso de los Diputados. ¿Este es un devenir coherente? ¿Os parece, desde luego, legítimo? Él puede ponerse y estar al lado de quien quiera, ¿no?
Pero yo que lo aprecio y lo respeto, creo que no le pega nada a Podemos. No le pega. Carlos Hernández Pesci no le pega para nada.
Izquierda Unida y
Izquierda Nueva. Le pega más que ninguno.
Sí, y Nueva Izquierda.
Bueno, le puede pegar.
Y el Partido Comunista.
Y el Partido Comunista fue algo de transición.
Y el Partido Comunista.
Unida, acabó en el PSOE.
Y el Partido Comunista.
Ese Partido Comunista que él representó, sí. Que fue un Partido Comunista que estaba, bueno, trayendo un poco, o colaborando a traer la democracia, junto con la democracia cristiana, fueron los dos grandes ejes políticos.
El Partido Comunista en esos años dejó de ser propiamente comunista para convertirse en un partido socialdemócrata.
Yo creo que Carlos
Hernández Pesci, famoso de Berlín, claro,
es en cierta forma un verso suelto en la realidad política de este momento, ¿no? Quizá a ser coetáneo de la actualidad política que vivimos, está él un poco fuera de juego. Yo creo que él busca su sitio y no termina de encontrarlo. Y no lo digo en demérito suyo, sino que creo que es una persona inquieta y válida en muchos aspectos.
No
Pero
estaba,
esa
¿no?
búsqueda desesperada
de momento no.
Refugio político concreto, cerca. Yo creo que le alaba en cierta forma, pero también un poco despista a cualquiera que quiera seguirle.
Y en cualquier caso sí que hay coherencia en que siempre se ha mantenido en los márgenes de la izquierda.
Por supuesto, por Dios bendito.
Por supuesto que sí.
Eso sería...
O sea, yo no lo veo tan incoherente, es verdad que no ha encontrado su sitio.
Sí, sí.
Y probablemente tampoco se le da.
Ya tiene una edad, ya tiene una edad.
Por supuesto le he dicho un poco...
Alguien que vale mucho y no se le ha dado su sitio, esa es la verdad.
Sí, sí, las dos cosas, ni lo ha encontrado ni se le ha dado.
Sí, sí.
El sitio.
Calimero, coño, me estáis recordando a Calimero, entonces. ¿No? ¿Acordáis del pollo aquel, Calimero, el pobre Calimero, pobre
Hernández Pech? Que te gusta hacer sangre cuando no.
A mí me gusta hacer sangre, bueno, fenomenal. Por cierto, las elecciones generales del próximo 20 de diciembre son, sin duda, las más inciertas que recordamos. Al menos las que recordamos, ¿no? El programa político ha cambiado.
Ya no nos acordamos lo que pensamos en cada una de esas elecciones.
Pero esta es especialmente. Está difusa, ¿no?
Bueno, pero esta está difusa en tanto en cuanto hay cuatro contendientes, digamos, fuertes, pero yo recuerdo las del 93, que todo el mundo sabía que ganaba el PP y ganó el PSOE, por ejemplo. Pero,
candidatos, ¿no? Candidatos, ¿quiénes eran en el 93?
Sí, pero hombre, la gran diferencia era Aznar y Felipe González, pero probablemente, hombre, ahora lo novedoso es la presencia de otros dos partidos que van a tener efectivamente representación.
Lo auténticamente novedoso es que por primera vez no se reconoce que gobernará la lista más votada. Esa es la incertidumbre
eso
que hay.
Es nuevo.
Porque, claro,
ese es el kit de la cuestión.
Ah, correcto.
Bueno, pero eso ocurre frecuentemente en Europa, tampoco es tan extraño, ¿eh?
No. Bueno, en España, desde luego, es inédito.
En España no ha pasado y en Europa poco ha pasado.
Y segundo,
¿no? Quizá ahora en Portugal acaba de pasar.
Estaría bien hacer alguna reflexión un poco sobre la puridad política, valga la expresión, o la puridad democrática, en el sentido de que no parece más lógico, sin entrar en pormenores, no parece más lógico y más coherente en un sistema democrático que se basa en las mayorías, que quien ha obtenido el mayor respaldo ciudadano tenga la opción de gobierno, desde mi punto de vista. No, indiscutible.
No.
Lo que
pasa
es que después de las municipales hemos llegado a esta ensalada de intereses desde el punto de vista democrático.
No es presidencialista, es parlamentario.
Efectivamente, claro, es un sistema parlamentario. Tan democrático es uno como otro, pero nuestro sistema es parlamentario y por tanto las mayorías se forman en el Parlamento. Y si el Parlamento, por el acuerdo a que lleguen determinados grupos parlamentarios, alcanza la mayoría, aunque ninguno de ellos sea el mayoritario...
Ese argumento técnicamente es impecable.
Totalmente.
Pero demuestra una especie de vocación de segundón al decirlo. Porque tan técnicamente eso es, y en fin, intachable lo que estás diciendo, que la mayoría se genera en el Parlamento, como que decir que si la mayoría de los ciudadanos quieren que gobierne una opción política... Eso es lo que en puridad es lo auténticamente democrático, ¿no?
La puridad sería la minoría más mayoritaria.
Dale otra lectura. A lo mejor la mayoría de los ciudadanos no quieren que gobierne una acción política, quieren un cambio. Es que la lectura, todas son válidas.
Claro, también, efectivamente.
Bien, lo que pasa es que vamos...
El que vota a Ciudadanos o a Podemos, lo que quiere es que gobierne o Ciudadanos o Podemos.
Sí, pero el conjunto de la voluntad puede ser la de pactar.
Mira, si la prueba... Yo creo que la prueba
eso ya es interpretación. Es decir, en tanto cuanto cada partido está frente a su electorado, sabemos exactamente qué respaldo tiene cada partido. En el momento que cada partido ya tiene su mandato, tiene en el zurrón los votos que tiene, los escaños que tiene, y decide pactar con este o con aquel, ya está haciendo una interpretación libre que ya, en fin, ya ahí el ciudadano está por ver escucha, que esté satisfecho con lo que está haciendo o no.
Ya veremos con el devenir de la legislatura, pero por ejemplo en el Ayuntamiento de Málaga tampoco está siendo tan mal la experiencia de que esté gobernando el partido más votado, pero condicionado caso por Ciudadanos.
En algunas cosas está bien, eso es distinto. En otras como la desaparición ahora de los directores de distrito, es la típica medida que toma la oposición cuando manda más que el gobierno. Es decir, que va a tomar una medida en ese, contra...
Perdona, si eso que tú dices, común, si crees lo que estás diciendo, que la oposición manda más o gobierna cuando más que el gobierno, si Paco de la Torre, que hoy no será el día porque es el día de hablar de Limasa, pero se lo tengo que preguntar, tuviera dignidad política, el día que él tenga esa sensación que tú dices que es,
está maniatado,
tendría que decir, moción de censura, que yo me voy a la oposición.
Una declaración solemne de quién manda más. Yo lo que he dicho es que cuando la oposición se junta, pues evidentemente hay 13 del PP y los
pues otros 18 son de la oposición.
Hacer política, que ha dicho Joaquín. Está todo el día. Pero una cuestión, como director de distrito, la oposición se ha unido, ha decidido que no sean funcionarios de empleo, que sean funcionarios
deja
de
que
carrera.
Funcione. A ver, yo, escúchame, vamos, es que claro, los directores de distrito es una...
De un director de distrito, no, la dedicación de un director de distrito los fines de semana... Etcétera,
puede haber funcionarios, perdona, no que quieran asumir esa responsabilidad. No te lo con esa, ni bueno, tú. Lo veremos en su momento. Ahora yo digo una cosa. Es que puede dar la impresión, cuando hacéis desde el PP esa defensa, sí, que realmente hay compañeros del partido que se van a quedar en el paro. Deja que podemos
también,
la fórmula.
También.
Correcto, pero deja que probemos la fórmula.
Pero es que estamos, a ver, claro, cómo no, estamos equivocados en el concepto. Es decir, a mí me parece lógico que en cualquier... situación se pueda dar que hay una mayoría y que esa mayoría gobierna sin tener mayoría absoluta y por tanto tiene una hipoteca en temas puntuales como ha ocurrido en el caso de Málaga. Pero ojo, no mezclemos el caso de Málaga con las componendas que ha habido en que tres o cuatro formaciones de una ideología, de unos planteamientos operativos, etcétera, absolutamente distorsionados unos con otros, se unen para echar al que está gobernando y al que ha sido mayoritariamente votado. Es que no es lo mismo. No es lo mismo gobernar, claro, en minoría, que eso es lo que ha dado el resultado, pero sí con la, llamémosle, la opción de gobierno del partido mayoritario, que el estar de acuerdo con las componentes para que Podemos, Ciudadanos, el PSOE, todos se unan con tal de echar al que ha obtenido mayor respaldo popular.
Bueno, parece que sea la voluntad esa de Ciudadanos, ¿no?
A mí me parece deleznable.
Sí, la voluntad es que esté incómodo, que se gobierne un poco peor. Que al PP le vaya un poco peor.
Que se gobierne peor, no. Hay un mayor control por parte de la
población. Me da la impresión que eso queda muy bien, pero creo que no es ese el móvil.
Es más difícil gobernar así. Es cierto, es más difícil gobernar. Pero hay mayor
control. No, se puede gobernar desde la oposición. Es imposible
gobernar. Es que lo de Ciudadanos en Málaga es, a veces, para mí es incomprensible. Es decir, yo te hago un pacto de investidura, pero luego me voy a la oposición. Haz un pacto de gobierno. Y si no, vete a la oposición y forma pacto de gobierno.
Bueno, pero esa es su legítima opción, ¿no?
Sí, sí, pero yo te hago pacto de investidura, pero luego no te dejo moverte.
No, es que eso no es exactamente así. No
va
así.
Un poco en esa línea.
Yo creo que no es exactamente así.
Y los directores de distrito...
Mira, el propio alcalde, en el último pleno con el tema del metro, se ha visto muy claro. Hubo una primera parte, ya sabes que los plenos se componen de varias partes porque hay que acabar a las 3 de la tarde. Cosa que, por otra parte, ha impuesto también la oposición liderada por Ciudadanos. Parece razonable que no haya jornadas de pleno de 12 horas. Bueno, en la primera parte del pleno se decide que si el metro, luego hablaremos del metro, no va al Hospital Civil, pues que vaya al PTA, ¿no? El PP se opuso. A la siguiente
ronda. El PP lo propuso. Yo no sé cómo fue el pleno, pero el primero que habló de que fuera el PTA fue el alcalde.
Vale,
a ver si va a ser idea de Juan Casado.
No, lo que estoy diciendo es que Ciudadanos lo que dijo, oiga, si no se consigue que los vecinos de Bailén acepten tal, que vaya para tal como la opción. Tenía que ser esa opción. Sí. Y el PP se opone a eso.
Bueno,
al siguiente pleno, al siguiente día, se vota a favor de la propuesta de Ciudadanos. Correcto. Luego, entonces, debo deducir que el alcalde pensó que se le bajaron la testosterona a unas mijitas y dijo, oye, pero si es que esto es lo que yo estoy proponiendo desde el principio.
Es la democracia.
Hubo un... Perdón, pero ¿a dónde voy? Vamos a intentar dejar terminar las ideas para que nos podamos entender. Lo que quiero decir es que la labor que ha hecho en este caso, quien le permite gobernar y quien está en el ejercicio de la oposición, hizo recapacitar al alcalde para decir, oye, pero si es que esto es lo que tú propusiste inicialmente, ¿cómo te opones? Si él no hubiera tenido el freno de Ciudadanos, por pantalones que no va al PTA, porque ya no por la razón que fuera, a pesar de haberlo
no
propuesto.
No creo que fuera eso, sería una cuestión...
¿Se votó en contra, Joaquín?
Sería una cuestión de que no se planteaba de la manera
término,
que el alcalde quería, de algún término, de alguna cosa.
Eso es, es que no es lo que el alcalde quiera, es que lo que quiera es la mayoría de la representación de los ciudadanos en el ayuntamiento. Pero, ¿o no, Diego?
Es que estamos
hablando. ¿Estamos de acuerdo?
Claro, es que... Vamos,
claro.
Que dialogar está muy bien.
Pero es donde yo iba antes.
Que no creo yo, que sea lo que está pasando.
Con todo, me parece que siendo muy importante el tema del metro y tal, yo quisiera elevar un poco el tono y no fijarme en eso, ¿no? Lo que hace la oposición desde la oposición es controlar, naturalmente, y limitar las facultades que pueda tener el gobierno, el del ayuntamiento, el gobierno central, el de la comunidad autónoma, el que sea, ¿no? En el caso de los jefes, de los directores de distrito, ¿no? La oposición piensa que el director de distrito es un instrumento político a partir del cual el equipo de gobierno hace clientelismo en los distintos distritos. De ahí que estime que debe objetivarse de alguna manera la función del director de distrito, que sea un funcionario que, por tanto...
¿Cómo podrían ser los delegados de la Junta de Andalucía? ¿Cómo
podría ser?
En las provincias, ¿verdad?
Podría serlo también así. Ese es el tema. Es decir, ahora, llega el asunto del metro. Bueno, pues en el asunto del metro se discute. Creo que lo que propuso el alcalde en primer lugar es que el metro, en vez de ir al Hospital Civil, fuese al PTA. Y a eso se le dijo que no. Y en la segunda opción, si no va al Hospital Civil, que vaya al PTA. Claro,
un tema semántico, puramente.
Sí, pero inteligente. Inteligente en la medida que no descarta la opción al PTA, pero solo si no va al Hospital Civil, ¿no? Claro, yo creo que era por parte del alcalde ganar de alguna forma o de tener la menor pérdida posible en esa votación.
No solamente eso, con el tema del agua. Si hay alguna cosa en la que coincidimos muchísimos observadores de Málaga, que la subida del agua, o como se quiera decir, yo digo la subida del agua que propuso y que implantó el alcalde, era una equivocación.
Bueno, pero el alcalde dijo que cuando pasase un año y se hiciera un balance de cómo habían ido los cobros, ajustaría el precio del agua.
Ahora se va a bajar el precio del agua.
Ahora se va a bajar de otra manera. Se baja porque Ciudadanos
sí,
se ha hecho cargo.
De lo que tú quieras, pero se baja.
Pero el alcalde
luego,
se prometió a bajarlo si la recaudación aumentaba.
Que puede haber estrategias por parte de los partidos, en caso de Ciudadanos, de desgastar al alcalde, ¿qué tal? Por supuesto. Pero que yo creo que el ciudadano, y lo vamos a ver en el número de votos de Ciudadanos en Málaga, lo vamos a ver claro, está haciendo una labor de frenar y de controlar la acción de gobierno de un alcalde que tenía mayoría absoluta durante ya varias legislaturas.
Pero la foto va a ser la de Rivera.
Joaquín Pérez, ¿quién está fallando? Porque habéis planteado tres cuestiones que son básicas. Es decir, la bajada del agua es de sentido común. Si se puede bajar y se compromete el alcalde, se baja. Director de distrito, que sean funcionarios. Es que ya hay directores de distrito que son funcionarios. Ya los hay. Y que el metro, si no va al Hospital Civil, vaya al PTA, es una demanda social. Bueno, ¿esto por qué no se pacta
antes?
Pero
de verdad está en sus manos, en las manos de ese pleno. Joaquín, entonces estamos haciendo...
Bueno, pero ¿por qué?
Además, fíjate,
Joaquín, ¿por qué no se pacta? ¿Por qué Ciudadanos tiene que aliarse con la oposición para plantear esto? Cuando el acuerdo es con el partido que está gobernando. ¿Por qué no se pacta y se va conjuntamente al pleno?
Pues no sé por qué no se pacta.
Aquí no, ¿quién está fallando?
Porque al final lo que es de sentido común... Ciudadanos, de alguna manera, tiene que mantener también su identidad. Si va a los plenos con el asunto pactado, pues quedaría difuminado en el Partido Popular. Eso me parece políticamente una actitud lógica.
Hablando de Ciudadanos, hace casi dos años estuvo Albert Rivera en este programa, en La Tapadera. Vamos a recordar qué hablamos en ese momento, qué respuestas dio. Ya anticipo, no hay nada escandaloso, pero merece la pena que oigamos ese punto de frescor que tenía hace menos de dos años en este programa y lo que lo comparemos con el discurso de ahora. Lo hacemos después de una pausa.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
En 2014 nos representó en Eurovisión. Es concursante del programa de televisión Tu Cara Me Suena. Y ahora llega a Málaga para prestar su voz al proyecto Un Día por Ellos. Anótalo en tu calendario. Lunes 21 de diciembre, a las 8 de la tarde, en el Cine Albéniz, Ruth Lorenzo y sus canciones favoritas en formato acústico. Un día por ellos. Entradas a la venta en taquilla y unientradas.es. Con la colaboración de Espectáculos Mundo y Royal Pianos.
Si de pequeño soñabas con ser lo que eres hoy, tu coche es el nuevo GLC de Mercedes. Llega el todoterreno más versátil y avanzado de su categoría. Un aliado perfecto para tu día a día, diseño deportivo, grandes prestaciones. Nuevo GLC, ¿qué vas a conquistar hoy?
Véalo en Benz Automotor, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Benavente 25, frente a Polideportivo de Ciudad Jardín.
Aperitivos Zali ya tiene todos los productos navideños a un precio incomparable. Golosinas y frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten. Y fritos con aceite de oliva. Hemos comenzado a regalar números para el gran lote de Navidad que sortearemos próximamente. Pregunte al realizar su compra. Aperitivos Zali, a su servicio en calle Moreno Carbonero 10, junto al mercado de Atarazanas. Teléfono 952-2171-46.
Agencia de Colocación del INFE, un espacio para el empleo. Asesoramos a las empresas a definir los puestos de trabajo y seleccionamos el perfil adecuado entre los distintos candidatos. Nuestra intermediación entre empresas y ciudadanos es totalmente gratuita. Encontrar a una persona para una oferta de trabajo nunca fue tan fácil. Confía en lo público, confía en el INFE. Málagaempleo.com, Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
6:10 de la tarde, después del boletín de las 6, de lo que sería el boletín de las 6, el alcalde de Málaga se ha comprometido a atendernos. Hablaremos con él del asunto de la no huelga de limpieza, hablaremos del asunto Limasa. Decía que quiero recuperar algunos cortes de sonido de Albert Rivera, lo hizo aquí en La Tapadera hace menos de 2 años, vino a Málaga a presentar lo que por aquel entonces se llamaba el Movimiento Ciudadano, una plataforma civil.
Es una plataforma civil organizada a través de una gran red de ciudadanos en toda España, a través de una base de datos que defiende 5 grandes reformas para España, y eso no es exactamente un partido, aunque pretende hacer política y cambiar las cosas. Queremos que sea un instrumento para presionar legítima y democráticamente a los partidos más viejos, a los partidos que gobiernan España o que han gobernado, para reformar la ley electoral, el sistema de partidos, la separación de poderes, un pacto por la educación nacional y una reforma de la administración pública. Esos 5 grandes asuntos de Estado nos parece que son necesarios. Estamos elaborando documentos, los vamos a presentar a la sociedad, al presidente del gobierno, si nos deja con... ¿Y quién forma parte? Pues mire, más de 55.000 inscritos ya en toda España en tan solo 4 meses, ¿no? Y concretamente en Andalucía prácticamente 10.000 andaluces se han sumado ya a esa plataforma y casi unos 1.800 en la provincia de Málaga.
Confío en que pasen las elecciones de diciembre y toda esa energía de cambio y de movimiento se ve también aquí en Andalucía, donde están permitiendo, por otra parte, que gobierne el PSOE, ¿no? Por aquel entonces, Albert Rivera, hijo y nieto de malagueños, que no sé si lo sabíais, sí. Su madre y su abuela son de Cútar, de aquí, de la comarca de la Axarquía, aún no podía imaginar que llegaría a ser candidato a la presidencia de nuestro país. Lo que sí tenía claro es que la gente quería y quiere cambios.
La gente en general, tengo la sensación de que tiene ganas de no solo de protestas, sino de propuestas, de enfocar las cosas de otra manera, y un poco es lo que creo que representamos, ¿no? No solo la indignación, el cabreo, que es legítimo, y yo creo que es necesario en toda sociedad que haya indignación para cambiar las cosas, pero también es verdad que hace falta propuestas, ¿no? Nosotros intentamos presentar una serie de reformas para el conjunto de la sociedad española, para transformar el país, y por tanto yo diría que muy positivo, incluso por encima de las expectativas, lo reconozco.
Albert Rivera decía en los micrófonos de La Tapadera que Ciudadanos no era ni de izquierdas ni de derechas.
Entonces somos homologables a lo que se conoce como tercera vía en Europa, es decir, a los partidos que se consideran de corte progresista, pero abiertos a la economía de mercado, abiertos al sistema capitalista, abiertos a la democracia en definitiva más fuerte, que es lo que creo que representan pues esa tercera vía en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, en el centro de Europa, ¿no?
¿Y qué les distingue a ustedes de los socialdemócratas, por ejemplo?
Bueno, pues que nosotros no somos tan intervencionistas. Nosotros creemos en la libertad, creemos en la economía de mercado, pero creemos que hay que redistribuir la riqueza. Es decir,
¿y qué les diferencia de los liberales?
Bueno, pues que nosotros no somos conservadores, creemos que la gente tiene que tener igualdad de oportunidades, no creemos en los privilegios, no creemos que uno sea mejor que otro por ser de una condición religiosa u otra. Es decir, es que esos son los matices. Es que la España de rojos y azules para algunos ya no existe, aunque algunos la quieran mantener, ¿no?
¿Os parece que sigue siendo el Rivera fresco de hace 2 años o que empieza a estar un poco más contaminado?
Creo que es un Rivera fresco y tengo que decir que tiene una dicción distinta, que vocaliza menos, o sea, en esta cinta que vocaliza ahora.
Menos catalán. A mí lo que me parece es que no le quito inteligencia.
Yo no tiene acento catalán, nunca lo ha tenido.
No le quito inteligencia, pero este señor ha sabido o ha tenido también la fortuna de estar en el sitio en el momento oportuno, en el sentido de que España efectivamente estaba muy cansada de esta política que iba degenerando poco a poco, y no solo me refiero a la corrupción, sino también a la forma un poco de hacer, y en definitiva él ha sabido canalizar, como bien decía, esa tercera vía. Otra cosa es, que es donde están mis dudas muy sinceras, otra cosa es la capacidad que tiene Ciudadanos en equipos, en personas que respalden un liderazgo que sin duda existe, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista, creo, de formación. Me parece un tipo que convence, un tipo que se expresa bien, un señor que es capaz de convencer y da buena imagen. Sus ideas no son nada extravagantes, pues hay de todo, pero en general yo creo que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tema está en saber hasta qué punto Rivera cuenta con cuadros suficientes para respaldar una acción tan importante, no ya como gobernar, sino simplemente como colaborar a hacer un gobierno posible a otras mayorías más importantes que la suya, ¿no?
Pero esto al final es un fenómeno que tenía que ocurrir. O sea, esto hace 15 años era impensable. Y lo que ha ocurrido es que los partidos mayoritarios llevan mucho tiempo de espalda a la sociedad, de espalda a los ciudadanos. Y haya aparecido Ciudadanos aprovechando la sinergia de un momento que habéis dejado a los partidos mayoritarios libre. Habéis dejado una sociedad que no había escuchado.
Joaquín, escúchame, eso es en el plano teórico. El alcalde de Mija es una decisión del PSOE. Una concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona es una decisión del Partido Popular. Son gente desencantada o que no han ganado primarias.
Es un señor que se presentó a las primarias del PSOE en Mijas, que perdió y se fue a Ciudadanos. Y ahora tengo que creer yo que es de Ciudadanos.
Bueno, pero cuando le escuchas a él, cuando dices que perdió y te cuenta las artes que pudo haber en esa elección, al final puede ser que se desencantara.
Está el caso más cercano de Málaga, de la señora Irene, que hace muy poquito concurrió al Parlamento andaluz, tuvo su escaño en el Parlamento andaluz, estaba entonces loca por trabajar por Andalucía, enamorada y entregada a la misión universal de reconstruir Andalucía, y ahora resulta no ya solo que su partido apoya al Partido Socialista después de 30 años de gobierno, sino no solo eso, sino que inmediatamente se olvida Andalucía y ve otro boquete en la nacional y se presenta. Estos casos son los que el señor Rivera ha criticado tanto de otros partidos y son los que ha puesto en picota para decir que es una fórmula diferente. Pues bueno, si son tan diferentes, que se atenga a las consecuencias y empiece a laminar a esa gente que parece que está buscando el mejor acomodo posible.
Sí, vamos, estar en el mundo, en el lugar y en el momento adecuado siempre ha sido importante. Siempre ha sido determinante, ¿no? Recuerdo un libro que leí en mi juventud cuando estudiaba Derecho, que se llamaba ¿Qué es la historia? Lo escribió un americano, Edward Hallett Clark, que decía que los grandes personajes de la historia es que habían aparecido en el momento oportuno, que el descubrimiento de América se produce cuando saben navegar con instrumentos suficientes como para mantener un rumbo fijo, ¿no?
Hay teorías incluso científicas, dicen que los hombres se hicieron más inteligentes cuando empezaron a cocinar. Es decir,
comieron carne.
Toda la energía desarrollaba o que se dejó desarrollar o aplicar en el sistema digestivo se achicó y lo que se agrandó fue la cabeza.
Sí, claro, en fin, todo esto es resultado del momento y el lugar oportuno, ¿no? Los avances, todo, ¿no? Y yo creo que efectivamente tanto Pablo Iglesias como él surgen en el momento oportuno para lo que en ese momento representan. Ahora bien, a mí me parece que Albert Rivera ha perdido fuelle en la frescura de la que hablábamos, ¿no? Y esa ambigüedad calculada con la que se mantiene en el machito, por decirlo vulgarmente, me parece que finalmente le va a pasar factura.
Y no se corresponde con los principios ideológicos que trae.
Porque ya ha habido
todo cuando ocasiones. Tendrá que retratarse a partir del día 21, si no todavía el deterioro va a ser peor.
Efectivamente, por tanto, esa frescura pues ya no es tan fresca. Y lo importante es si después va a seguir conservando ideas frescas o simplemente se va a acomodar. Porque una cosa es estar fuera del sistema y otra estar dentro del sistema. Hasta ahora está fuera del sistema. Cuando esté en el sistema, habrá que ver si mantiene frescura.
Ya se ha adaptado muy bien a lo que es una campaña electoral, y ahora mismo, si tuviéramos que leer el programa de Ciudadanos en dos palabras, yo le llamaría obviedades estupendas.
Y ambigüedades copias incluso de parte del programa de UPD casi literalmente.
Literalmente y con todos sus militantes dentro.
Incluso. Obviedades que a lo mejor el Partido Popular en su momento ni el Partido Socialista la hicieron suya. Pero yo creo que Albert Rivera no ha perdido frescura. Lo que pasa es que ha crecido tanto en tan poco tiempo que como partido, pues ha sido un coladero. Y tiene muchas personas que partido que en zonas geográficas concretas pues pueden estar decepcionando o haciendo un daño al partido. Ciudadanos tiene un reto ahora, después del 20 de diciembre, organizarse como partido. organizarse como partido. A partir de ahí es el ser o no ser de Ciudadanos. Va a ser esta legislatura o una continuidad, en función de cómo se organice como partido. Ese es el reto que tiene
Ciudadanos. Lo que pasa es que convendría un poco también pensar en nuestro país, en lo que interesa a nuestro país, en el sentido de que, ojo, no caben las ambigüedades. En cuando nos estamos jugando un momento crucial para la sociedad española en el ámbito económico, en el ámbito político también, pero especialmente en el ámbito económico, no caben las ambigüedades. Yo creo que sería, y es lo que parece que está anunciando el señor Rivera, al menos hasta ahora, que él un poco, sí, bueno, ya veremos lo de la mayoría, yo apoyaré a la mayoría o no, dependiendo de, al final, no está claro si lo que está deseando es que el Partido Socialista, con tal de quitar a Rajoy, lo proponga él como presidente del gobierno, con lo cual Podemos no también sumaría, no creo, o simplemente sí. El pretender mantener esa ambigüedad haría, a mi juicio, un daño enorme al país. Sí, y esa es una responsabilidad
que tiene el señor Rivera. Sí, pero fíjate la ambigüedad en la que viene desenvolviéndose el señor Rivera, ¿no? Ha estado afirmando durante prácticamente toda la campaña electoral que él jamás pactará con Mariano Rajoy.
Correcto.
Hoy ya no dice eso. Hoy ya dice que no pactará con el PP y con el PSOE. Es decir, él, después de focalizar y personalizar en el presidente actual del gobierno la imposibilidad de pacto con él, se da cuenta que eso el ciudadano no lo entiende, porque no se puede personalizar de esa manera.
Ni querer imponer al candidato a otro partido.
Efectivamente, claro. Entonces retrocede para decir, no, con el Partido Popular y con el Partido Socialista, añade, yo creo que incluso para difuminar más su postura, con ninguno de los dos. Bueno, entonces, ¿con quién pacta usted? Claro. ¿O solo va a admitir usted el pacto en el que usted sea el presidente del gobierno y el PP y el PSOE le acompañen?
¿Ves como cuando yo te decía que estas elecciones tienen el punto de incertidumbre probablemente por este dato tan importante? Todas las encuestas dan a Ciudadanos como el partido que puede poner o quitar a un presidente del gobierno, y la ambigüedad de su candidato es lo que hace de estas elecciones que sea ciertamente original. Por cierto, le llamaba la atención a Joaquín Pérez la edad del candidato de Izquierda Unida, 30 años, 36 tiene Rivera, 37 Pablo Iglesias, 43 Pedro Sánchez y 60 Mariano Rajoy. Nos espera el alcalde, estamos con él en menos de un minuto.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.